Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Yes, y ya por aquí estamos tempranito en la mañana hoy, felices de volver a conectarnos con cada uno de nuestros amigos por medio de Radio Sol en 98.3 FM y por supuesto a través de Facebook Live, así que sean todos bienvenidos a nuestra edición de Encrucijada para el día de hoy. Y ya por ahí tenemos a Vida Sol Alberti.
Sí, saludos. Vida. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días. Que hoy estamos a 7, jueves 7-7 del 22.
Me gusta ese número.
Saludos a todos los que están por Radio Sol y por los que están por Facebook. Ya mismo vamos a ver quiénes están escribiendo. Buenos días, pastor Ruiz.
Pastor Robert Ruiz también está por ahí, después de unas muy merecidas vacaciones. Así que, pastor Robert, Dios te bendiga, bienvenido.
Saludos, pastor. Saludos a Vida, a nuestro técnico ahí en Radio Sol. Y un saludo también a nuestros hermanos, amigos que se conectan. Buenos días para todos.
Así es, todos bienvenidos en la mañana de hoy. Y como dice un famoso filósofo, antropólogo de Caimito, con los cinturones puestos. Con los cinturones puestos, y ya por ahí se asoman algunas personas que nos están viendo en la mañana de hoy, escuchando. Cintia Miranda, como siempre, por ahí está Cintia. María Elena Vélez Trinidad, yo como que conozco a esa muchacha. Lidia Osorio también está por ahí. Manuel Buil. Linet Velázquez también ya está chateando ahí en el chat de Encrucijada. Jennifer Marí Díaz Pérez, hace un tiempito que no la veía participando, pero yo sé que ella escucha el programa. Evelyn Maldonado también está por ahí. Buenos días también a ti, Evelyn. Bendiciones para todos en esta linda mañana. Ilka Monel, por supuesto, también están ahí. Están las esposas de los encrucijados conectándose.
Saludos a esa muchacha, Ilka Monel.
Muy bien, mira, saludos de parte del pastor Ruiz, que parece que tiene una afección especial.
Con esa muchacha, eso es así.
Adairis García también está por ahí, desde San Lorenzo, Puerto Rico. También tenemos a Elizabeth González, que se está conectando muy tarde hoy, pero siempre se conecta. Casi siempre es de las primeras que se conecta. Ana Josefa Lebrón, Dios te bendiga, Ana, también a ti. Poco a poco siguen sumándose los amigos ahí, poco a poquito. Están entrando a la transmisión y no es para menos, porque a las 9 comienza Encrucijada editorializa en la noticia de lunes a viernes. Quiero decirles que el programa, a partir de agosto, vamos a estar de vacaciones. Estamos de vacaciones desde el día 30 en adelante, antes, ¿verdad? Desde el 11 estoy de vacaciones, pero desde el 30 en adelante el programa no se va a transmitir. Vamos a estar fuera del país. Regresamos a mediados de agosto y ya entonces tenemos un nuevo planteamiento, ¿verdad? Que todavía estamos conversando con la gerencia de Radio Sol, y hasta que no estemos afinados con ellos o sincronizados con ellos, no podemos comenzar a anunciar. Pero esperamos que ya esta semana, fines de semana o la semana próxima, ya podamos hacer el planteamiento correspondiente a cómo va a estar el programa corriendo a partir de agosto. Así que estén pendientes porque vienen cambios, definitivamente. Los cambios son buenos. ¿verdad? Siempre que sean buenos. Los cambios son buenos siempre que sean buenos. Porque hay cambios que ciertamente están ocurriendo en el mundo que no nos están gustando para nada.
Eso es así.
Aunque los cambios sean buenos, a veces nos cuesta un poquito adaptarnos, pero hay que respirar y ver cómo entonces nos ajustamos. Tranquilo, sí, tranquilo.
Los cambios hay que examinarlos, a ver si son buenos o a ver si son negativos, si van a aportar o no van a aportar. Así que yo siempre los cambios los examino, ¿verdad? No me opongo a los cambios, pero siempre me gusta mirar, observar, ¿verdad? Hacia dónde se dirige, cuáles son sus motivaciones, cuál es el propósito, para entonces uno evaluar si realmente el cambio, ¿verdad?, claro, es bueno, claro, o no lo es.
Así es, que una vez
independientemente, pues hay que adaptarnos, porque a veces hay cambios que están fuera de nuestro control y entonces es cuestión, claro, de adaptarnos, porque si no, nos amargamos más.
De adaptación, eso es así. Ahí tenemos a Vida, que vino renovada de Colombia. Está esa muchacha, olvídate, que está acostumbrada a trabajar, ya está lista para arrancar, lo ha demostrado en el día de hoy. Así es. Obviamente estos cambios que vienen, todavía yo no lo he compartido con el staff, simplemente quizás he conversado, he dicho algunas cosas, pero nada es oficial. Cuando tengamos el arreglo ya hecho con la emisora, pues entonces me reuniré con el panel y les hablaré sobre estos cambios. Hemos hecho algunas
consultas
con ellos.
Mientras tanto, hoy, Pastor, lo que tenemos que hacer es compartir esta transmisión. Si queremos, como la de ayer, que el programa estuvo buenísimo, pues entonces hoy vamos a conversar algunas cosas como las que usted nos trae de diferentes noticias y acontecimientos y editorializarlos. Así que yo estoy pasando del Facebook de Radio Sol para la página de Encrucijada Editorializa y usted lo puede compartir también de Facebook hacia WhatsApp, etcétera, o etiquetar ahí alguna amistad que quiera que esté acompañándonos hoy aquí en el programa.
Exactamente, importante. Eso no cambia, ¿ves? Eso se mantiene igual. Lo importante es que todo el mundo se alinee y comparta el programa con otras personas que lo van a estar escuchando, porque las noticias que estamos discutiendo son de interés general. Aquí no hay nada que se discuta que no redunde en algún tipo de interés generalizado para todas las personas que nos están sintonizando por medio de Facebook y por medio de Radio Sol en el 98.3 FM. Usted puede compartirlo a través de diferentes plataformas también, en las que guste. Lo importante es que comparta el programa. Bueno, vamos entonces a arrancar el programa de esta mañana con la reflexión, pero sin antes vamos a pedirle a Vidal Berti que por favor nos dirija en oración.
Gracias. Bueno, Señor, en este momento nos comunicamos nuevamente contigo para agradecerte por cada instante que tenemos la oportunidad de respirar y poder continuar aquí en servicio, Señor, principalmente. Que nuestra fuerza y nuestra salud sean dedicadas a nuestro prójimo y por ende a ti. Gracias por todos tus cuidados. Una bendición especial para cada una de las personas que nos está escuchando o nos va a escuchar y que lo que dialoguemos aquí pues resulte interesante y de bendición también para cada uno. Gracias por Radio Sol y todo el equipo que trabaja aquí y por el Pastor Sánchez y esta oportunidad de dialogar. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, y ahora pasamos a nuestra reflexión para el día de hoy.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Sí, amigos, bienvenidos a nuestra reflexión para esta mañana. Gracias por sintonizarnos a través de Facebook Live y también a través de Radio Sol en 98.3 FM. Oigan, y hablando de cambios, la reflexión de hoy precisamente tiene que ver con cambios. Pero en esta ocasión, como decían los abuelos, nuestros padres, un refrán que se utiliza bastante a menudo y es el hecho de que nunca deberíamos cambiar chinas por botellas. Es una expresión que se utiliza para denotar un mal negocio o un cambio realmente, totalmente innecesario o inoportuno. Y hoy nuestra reflexión precisamente se basa en un cambio desafortunado, de un cambio imprudente, de un cambio que no tiene o no tenía cuando surgió ninguna razón de ser. Pero lamentablemente los seres humanos, a través de la historia, podemos ser medidos a través de los cambios que hacemos, ¿verdad? Si los cambios son para mejorar o los cambios son para empeorar. Y quiero referirles la maravillosa y santa palabra de Dios en 1 Samuel, el capítulo 8, versos del 7 al 9, donde dice el Señor: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Este texto de Primera de Samuel, obviamente son varios versículos, son tres versículos para ser más exacto, se dan en el contexto de un pueblo, de unos príncipes de Israel, de unos líderes de tribus de Israel, que mirando y contemplando la manera y la forma en que los demás pueblos se conducen, y viendo que era dramáticamente distinto a la forma en que ellos eran gobernados, decidieron cambiar de forma de gobierno. Miren qué interesante. Ellos estaban viviendo lo que yo anhelaría vivir, ¿verdad?, en este mundo, en la actualidad, lo que se conoce como una teocracia. Es decir, que el Dios del cielo era precisamente quien reinaba. Era el gobernante, era el regente, el mismo creador del universo, el que trajo a la existencia todas las cosas. Ellos tenían ese maravilloso privilegio de ser Dios, el que directamente atendía los asuntos de el reino de los judíos, del reino hebreo. Era un reino teocrático. Imaginen ustedes, ¿qué no daríamos nosotros porque Dios sustituyera a todos los reinos de este mundo de una vez, ¿verdad? De hecho, dice Apocalipsis 1:7 que efectivamente eso es lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir prontamente, ¿verdad? Dice allí que he aquí que vienen las nubes de los cielos, todo ojo lo verá y los reinos de este mundo harán lamentación sobre él. Qué pena, ¿verdad?, que los reinos de este mundo tengan que hacer lamentación sobre él cuando todos los reinos de este mundo pudieron muy bien invitar a Dios a que fuera el regente, ¿verdad? Pudimos haber permanecido siendo regidos por un gobierno teocrático, pero el pueblo de Israel rechazó a Dios como dirigente. Imaginen ustedes, Dios que es justo, Dios que es perfecto en todos sus caminos. El pueblo de Israel lo rechazó. No tomaron en consideración la libertad que les otorgó Dios siendo esclavos en Egipto, las grandes señales y prodigios que Dios realizó para sacarlos de allí y para introducirlos a la Canaán terrenal. No tomaron en cuenta la nube que los protegía de noche y de día, para que de noche no se fatigaran que de noche no les diera frío. El maná que continuamente era derramado sobre la tierra, a través del cual Dios lo sostenía. Todas las leyes, los mandamientos que fueron dados por Dios, las leyes civiles, todo dado por Dios a Moisés en el Sinaí, para que el pueblo de Dios fuera un pueblo ordenado, fuera un pueblo justo, fuera un pueblo feliz. Pues todo eso ellos decidieron cambiarlo por una monarquía. Y Dios le dijo, explícale lo que va a representar la monarquía para ellos. ¿Cómo es que van a ser sometidos por los reyes, por los hombres? van a ser explotados, etcétera, etcétera, etcétera. Explícales cómo los reyes de la tierra los van a tratar muy distinto a como yo los trato, con perfecta justicia. O amigos, los cambios son buenos, pero cambiar a Dios por cosas de este mundo, por reinos de este mundo, comprometer nuestra dignidad como seres humanos y entregársela a filosofías humanas, a políticos, a gobernantes, dejando a un lado a Dios y los principios que rigen el reino de los cielos, sería el peor error que pueda cometer cualquier ser humano. Estaría cambiando chinas por botellas. Recuerdo que cuando Satanás tentó a Jesús, Lucas el capítulo 4, que le dijo, mira, le mostró todos los reinos que había en este mundo. Todos esos reinos serán tuyos si postrado me adoras. Jesús le dijo, no, solamente a Jehová tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. El Señor tenía claro desde un principio a qué reino Él respondía y quién era su gobernante de jure, ¿verdad? ¿Quién era el que reinaba sobre su corazón y sobre su vida? Y miren lo siguiente, Jesús dijo también cuando predicó, cuando pregonó el Evangelio eterno, mi reino no es de este mundo. Pilato se lo preguntó directamente. Y Jesús le dijo, mira, mi reino no es de este mundo. Yo no tengo nada que ver con eso del reino de los judíos, y nada que ver con eso, porque mi reino no es de este mundo. Y tú no tuvieras poder si mi Padre que está en los cielos no te lo concediera o no te lo diera. Porque nada se mueve en este mundo y pasa por alto al que reina sobre todas las cosas, al Rey del Universo, que está muy pendiente, muy atento a todo lo que acontece en este mundo antes de que finalmente Él resuma todo lo que está pasando aquí, lo lleve a su final culminación, una feliz culminación para aquellos que hemos invitado al Dios del cielo a que reine sobre nuestros corazones, soberano. Aquellos que no han invitado al Señor todavía están a tiempo para hacerlo. El tiempo no se ha acabado, pero el tiempo de gracia va a concluir y con él la oportunidad de pertenecer a un reino sempiterno, a un reino justo, a un reino maravilloso, a un reino que jamás será conmovido, a un reino que jamás será desplazado. Todas las filosofías políticas de este mundo, llámele capitalismo, socialismo, comunismo, o las mezclas que hay entre ellos, democracia, etcétera, 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 todo eso pasará, porque nada de eso será entronizado en el reino de los cielos. Allí habrá un reino como el que siempre ha existido en el universo, como el que existió al principio en el Edén y que finalmente va a desplazar a todos los demás reinos. Como dice Daniel capítulo 2, en la visión que tuvo el rey Nabucodonosor sobre esa estatua gigante que representaba la sucesión de reinos. Y finalmente la estatua de los pies es golpeada con una piedra no cortada con manos de hombre, golpea la piedra y entonces el reino de los cielos desplaza a todos los reinos de este mundo que no le han servido bien a la humanidad. Sí podríamos distinguir que algunos dan mayor libertad que otros. Sí, eso podemos acentuarlo. Un gobierno democrático es un gobierno que respeta las libertades de los individuos. Un gobierno totalitario o un gobierno dictatorial comunista no cree ni respeta en las libertades individuales ni cree en los derechos humanos. Y nosotros hoy estamos siendo testigos de la implementación, el establecimiento o el intento de establecer un gobierno con matices totalitarias. Lo estamos viendo, lo hemos discutido en este programa, lo hemos señalado, lo hemos identificado puntualmente. Pero yo invito a la audiencia en esta mañana, a todos los que me escuchan, para que hagan del Dios de los cielos su rey, su gobernador, su presidente, su alcalde, oh sí, que sea el Dios del cielo el que reine soberano en tu corazón y también en el mío. Y esa es nuestra línea editorial para el día de hoy. Pasamos precisamente a nuestro editorial Encrucijada en estos momentos, editorializa la noticia. Amárrate los cinturones.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Y amigos, y de vuelta con ustedes, de regreso con ustedes para editorializar la noticia del día de hoy. Y tenemos una noticia que se desdobla, debo decir, muy bien. Y es que vamos a hablar sobre el testimonio de una migrante china que está corriendo para una silla en el Congreso de los Estados Unidos y que ella opina sobre lo que está pasando con la izquierda liberal en Estados Unidos y todos estos cambios que pretenden ser introducidos por medio del sistema escolástico de las escuelas públicas. Y también vamos a estar mirando muy de cerca lo que es el proyecto 1619. 1619 Project, esto fue publicado en el New York Times hace un tiempito atrás, pero que ha tomado relieve en estos últimos tiempos y forma parte precisamente de lo que la izquierda política está tratando de hacer en Estados Unidos para cambiar el paradigma político, el paradigma social de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que amárrense los cinturones porque Encrucijada editorializa la noticia, comienza ahora. Bueno amigos, el proyecto 1619, yo tengo que decirles que cuando yo escuché sobre eso yo dije, ¿y con qué se comerá eso? ¿Verdad? ¿Qué es el proyecto 1619? Bueno, este proyecto fue desarrollado por Nicole Hannah Jones, que es parte de lo que es la plataforma o la plantilla de escritores, de redactores del New York Times, ¿verdad? Y el New York Magazine, la revista de Nueva York. Que ustedes y yo sabemos que estas revistas son sumamente importantes, de alta difusión pública. Mucha gente lee el New York Times, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, porque bueno, las columnas, los reportajes que ellos publican son de alto interés público. Ahora, este asunto del proyecto 1619, que está haciendo referencia, por supuesto, a la llegada de los primeros esclavos a Estados Unidos, y en el 2019 se estaba celebrando, conmemorando la llegada de los primeros esclavos africanos a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que intenta, a grosso modo, porque no voy a entrar en todos los detalles? Nosotros damos asignaciones Encrucijada para que ustedes que nos están escuchando, pues miren, googleenlo, búsquense en el proyecto 1619, que fue una asignación que yo le di también a los panelistas del programa para que se empaparan sobre eso, para que busquen más información y lean más precisamente sobre las implicaciones que tiene este proyecto precisamente. ¿Ok? Okay, tenemos una musiquita por ahí de fondo, ¿verdad? Como hay una musiquita de fondo por ahí.
Por lo menos yo no escucho nada.
Sí, yo estoy escuchando algo. Perdónenme un momentito, tengo que verificar en mi sistema, porque aquí se activó algo se activó algo que no sé, definitivamente, se activó de manera automática en mi computadora una música del himnario adventista.
Pero no bueno, bueno, menos mal que fue ese, no como no el sé. Sábado que en la iglesia donde yo estuve, había una señora que el sonido del celular, el nieto la estaba llamando y la musiquita de referencia era la de La Casa de Papel. Y entonces el pastor allá hablando, el de la lección de escuela sabática, y ella dos veces le sonó el teléfono con la musiquita de La Casa de Papel.
Pero nada, vamos a retomar el tema. Estamos hablando del proyecto 1619. Son cosas que pasan en vivo. Si no fuera en vivo, no pasaban estas cosas, pero como es en vivo, pasan. Vamos a recapitular. Miren, esta teoría o este proyecto 1619 lo que intenta es replantear la historia de la nación al colocar las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los africanos, de los afroamericanos negros, en el mismo centro de los Estados Unidos como su narrativa nacional. O sea, lo que intenta el proyecto es cambiar de protagonista. Es decir, que en realidad el core de la historia de Estados Unidos se da dentro del marco de una historia afroamericana de africanos traídos y esclavizados en Estados Unidos, y no desde el punto de vista de quienes escribieron la historia, que fueron los blancos. ¿Ve? Es la narrativa de un grupo que dice, espérate, la narrativa que a nosotros nos han contado, la historia que nos han contado, no es la correcta. Vamos entonces a replantear la historia de los Estados Unidos y vamos a poner los puntos sobre las íes. Entonces, estamos viendo que ahora, obviamente, la raza negra en Estados Unidos, que yo no les quito el hecho de que fueron esclavizados y de que fueron marginados y que hubo mucho discrimen. Eso es así. Pero estamos notando que eso que ellos padecieron en el pasado, o aún continúan padeciendo algunos sectores, es lo mismo que ellos quieren ahora hacer padecer a los que les hicieron padecer a ellos todos esos desmanes que han vivido a través de la historia. Así que este proyecto 1619 lo que hace es prácticamente es que desvía la atención de lo que ha sido la narrativa histórica hasta hoy y la redefine. Miren, lo que realmente pasó fue esto. Los que pusieron la zapata de esta nación fueron estos. Y por eso ustedes están viendo que en Estados Unidos se está atacando todo lo que es cultura y que esté relacionado con esa parte de la historia que no tiene que ver con los afroamericanos. Usted tiene las estatuas de los monumentos, las están derribando, las han sacado, están tratando de borrar del mapa todo lo que implique esa historia. Y hasta el 4 de julio lo están viendo como un asunto racista. Y de hecho, lo último que yo he visto que han utilizado como asunto racista es la urgencia. Dicen que la urgencia para hacer las cosas es un asunto racista, que lo establecieron los suprematistas blancos. Qué interesante, ¿no? ¿Hasta dónde están llevando esta narrativa? El proyecto 1619 también creó un currículo educativo. Y ustedes saben que ahora mismo se habla acerca del Critical Race Theory. Pues miren, nace en gran medida de este proyecto 1619. Interesante por demás que conmemora la llegada de los primeros esclavos a Estados Unidos 400 años atrás. Bueno, 403 ya, porque eso se celebró en el 2019. Ya han pasado 3 años para todos los efectos. Así que más de 400 años de ese evento de los primeros esclavos que llegaron a Estados Unidos. Ahora, quiero combinar esa noticia con lo que dice la emigrante china, Tan Williams, ¿verdad? Que nació en la parte occidental de la provincia de Sichuan durante la mortal campaña de Mao, allá en China, el famoso Partido Rojo que dominó a China, y cómo lo hizo. ¿Qué hace esta señora ahora en Estados Unidos? Porque es una emigrante china huyéndole precisamente a ese régimen de Mao allá en China, llega a Estados Unidos desde pequeña, se nacionaliza en Estados Unidos. Actualmente ella está corriendo para una posición en el Senado de los Estados Unidos como senadora, y ella hace un paralelismo entre lo que ella y su familia vivió cuando vivían en China durante la escalada de la toma de posesión del poder del régimen de Mao, con lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Y dice ella que si no se detiene, va a desembocar prácticamente en un socialismo de extremo liberal, como ocurrió en China, que va a polarizar a la nación y que va a introducir un sistema de gobernanza totalitario, un totalitarismo, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y me gusta la forma en que ella lo presenta, porque en Encrucijada hemos estado desmenuzando los elementos que ella utiliza para hablar sobre este paradigma nuevo en los Estados Unidos y la importancia del activismo civil, ¿verdad?, en contra del intento por parte de las autoridades gubernamentales de restarle derechos a los ciudadanos. Porque ahí, en eso consiste a la fin y a la postre, y es dividir a la sociedad. Estados Unidos está dividido en estos momentos, así que esa narrativa ha logrado su objetivo inicial de dividir, de polarizar a la nación, y ha logrado ciertos objetivos de su agenda también al introducir ciertas cosas en el currículo escolar. Pero vamos allá. Miren, esta inmigrante china fue testigo de este resaque político de Mao en la China, y advierte ella sobre las circunstancias del adoctrinamiento en las escuelas públicas con ideologías neomarxistas, tales como la Critical Race Theory y el proyecto 1619. No menciona ella el hecho de que también la enseñanza de ideología de género también está, lo podemos añadir a ese listado de cosas que ella menciona. Mao, y señala ya diferentes puntos, yo hice un bosquejo para no leer toda la noticia ni tampoco traducir toda la entrevista que se le hizo. Ella dice que Mao creía que la mente de los niños es como un papel en blanco, donde se pueden imprimir lo que uno quiera que ellos crean. Por esa razón tenemos que defender el derecho parental de los padres. Y eso fue lo más que me tocó, porque durante 20 años o más he sido un activista en defensa de los derechos parentales en Puerto Rico. Aquellos que me conocen saben que esa ha sido mi trayectoria en estos últimos pasados 20 años. Además de ser pastor y hacer otras cosas, pero la defensa del derecho parental es clave en toda esta lucha. Y tenemos que defenderlo con uñas y dientes, ¿verdad? El derecho que tenemos los padres de educar a los hijos de acuerdo a nuestros valores, a principios, y educarlos como queremos educarlos. Es algo que no podemos delegárselo al Estado. Entonces ella habla sobre eso en primer lugar. La clave del éxito de Mao consistió en gran medida en cambiar la mente de los niños a través de una narrativa distinta. Entonces dice ella, como punto número dos, estoy aterrada por la indoctrinación masiva que viene de izquierda en las escuelas públicas. Ella está aterrada. ¿Y cómo estás tú y cómo estoy yo, verdad? Ante todo esto que está ocurriendo. Miren, el endoctrinamiento está dirigido, dice ella, a cambiar cuatro cosas. Las viejas ideas. Por ejemplo, en el caso nuestro, acá en Norteamérica, ¿qué es una vieja idea? Todo lo que tiene que ver con iglesia es una vieja idea. Eso hay que sacarlo.
Eso la familia como tal es una vieja idea.
La familia, la cultura. La familia, el concepto familia entra en lo que es la cultura nuestra. La cultura desde los tiempos de Adán y Eva para acá. La familia es una vieja idea.
La conducta sexual tradicional es una vieja idea.
Es una vieja idea.
El sexo debe ser liberalizado, la corporalidad debe ser entendida desde otra perspectiva.
Eso es una vieja idea. Eso entra en cultura también. Viejas costumbres también. Viejos hábitos. Es decir, que hay que sacar todo lo que se conoce culturalmente como aceptable para entonces, en su lugar, sustituirlo por lo que esta gente cree que es lo aceptable. Quítate tú para ponerme yo. Pero en este proceso estamos sacrificando la misma esencia del ser humano, ¿verdad? Porque esa esencia de quiénes somos emana precisamente de una revelación bíblica, antropológica bíblica. Nosotros los cristianos no tenemos ningún problema con saber de dónde venimos, cuál fue el surgimiento del universo. No estamos teorizando, no estamos apoyando la teoría de la evolución ni la teoría del Big Bang. Sabemos que hay un creador, que hubo un diseño inteligente, que Dios creó todas las cosas, que puso en funcionamiento lo que es a la humanidad, tal y como Él la concibió, tal cual como Él la creó. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, sobrevive el plan de Dios. En menor o mayor grado, sobrevive el plan de Dios, pero que Satanás quiere destruirlo, ¿verdad? Y sabemos que detrás de todo esto está Satanás. Miren, estas políticas de Mao en China o de Estados Unidos son idénticas al movimiento de Mao, como lo son el Critical Race Theory y el New York Times Project, que sostiene que América es sistemáticamente racista. Es parte de esta revolución que estamos viendo. Mao utilizó términos marxistas estandarizados como opresor versus oprimidos. La forma en que la izquierda va ganando terreno es que hay tanta gente pobre, tanta gente en necesidad, tanta gente que se siente dejada por el gobierno, abandonada por el gobierno, tanta gente que se siente ser víctima del gobierno, que entonces esta teoría, ¿verdad?, toma a pie, se toma arraigo en el corazón de la gente. Miren, él dividió a los ciudadanos chinos porque eran de una misma raza y tenían el mismo color en dos clases, clases negras y clases rojas. Las categorías negras incluyeron los de derecha, los conservadores, los granjeros ricos, los tejatenientes, los contrarrevolucionarios, los influencers. Habían influencers también en aquel tiempo, porque aunque no había internet, ahora los influencers también utilizamos, ¿verdad?, las redes sociales. Pero él dividió, segmentó la población en esos dos grupos. Y en el otro grupo, que es el grupo rojo, el grupo que él favorecía, estaban los pobres, la clase trabajadora, los guardias revolucionarios, los miembros activos del Partido Comunista. Esa era su gente, ¿verdad? Y él trabajó con esa gente y marginó a los de las categorías que ya mencioné anterior. Los niños fueron las herramientas más efectivas para lograr sus objetivos. Les lavaron el cerebro, los hicieron querer ser parte del grupo rojo. El hecho de que querían sacar a los padres del sistema educativo es para bloquear precisamente la influencia que tienen los padres sobre los hijos. Lo mismo que está ocurriendo hoy día, no nos estamos dando cuenta. Nos están sacando de las escuelas públicas, no nos quieren allí y no quieren que nos metamos en qué el Estado le enseña a los hijos. Hacen que los niños piensen que los padres no me entienden, para que dependan más del Estado, que sí los entiende. El Estado es el permisivo. Los padres son los que controlan, los que obligan, los que no te permiten ser libre realmente. Esa es la narrativa que le da este grupo al mundo. Para el Estado todo es permisible. Estas políticas de Mao condujo a la muerte de más de 45 millones de personas. La comunidad religiosa, hermanos queridos, en Nueva York, recientemente se alarmó por la propuesta del Estado de entrometerse en las escuelas religiosas. Es decir, que ya hay una inclinación de meterse en la educación sectaria, en la educación religiosa. Él arguye que no se está enseñando acerca de las consecuencias, que no se está enseñando acerca de las consecuencias que ha tenido el comunismo, el socialismo, por los pasados 100 años en las escuelas públicas. Libertad de expresión, la segunda enmienda y los derechos parentales, todo está bajo ataque. Y claro, eso es parte de la revolución social que tenemos ahora mismo. La redefinición de las normas sociales controla la narrativa y elimina a los opositores políticos. Muy parecido a lo que hemos visto en la China de Mao y post-Mao. Y esa es la noticia que quise compartir con ustedes en el día de hoy. Y yo quisiera escuchar a mis panelistas en una reacción a esto que hemos analizado en esta mañana.
Gracias, Pastor. Ayer, en una de las ocasiones que usted resalta una frase sobre el ADN, y entonces creo que más bien el enfoque sería como conciencia colectiva, porque si lo ven desde el punto de vista genético, pues entonces no tengo cura si soy, ¿cómo se llama?, racista, porque si es un problema genético. Sé que en el artículo también lo mencionaban más ampliamente, porque pues, cuando vemos una molécula, ¿verdad?, química que contiene este código genético, pues entonces esos organismos tienen unas características y un desarrollo. No vamos a estar allí identificando también unos pensamientos que probablemente sí se van transmitiendo de generación en generación, pero es como una sentencia. Cuando se quiere manejar ese término de que es algo arraigado al ADN, pues aunque lo estén diciendo de manera metafórica, como quiera, eso conduce a lo que está usted llevándonos sobre esa mala forma en que se ha contado la historia, ¿verdad? Y cómo está relacionada la política allí. Porque los países no tienen un ADN, son estructuras económicas, son, ¿verdad?, formados por personas, por clases, son unas relaciones complejas, y viene esta formación histórica. Entonces, más bien esa parte, si ellos lo continuaran mencionando como conciencia colectiva, pues entonces es como más cambiable que si me sentencian con decir que es un problema genético el ser racista. Esa parte la resalté en este momento, no sé, que el Pastor Ruiz nos comenta entonces de lo demás.
Gracias, Vida. Bueno, este es un tema complejo, complicado, largo y tendido. Yo creo que el proyecto 1619 es necesario. ¿Por qué yo creo eso? Bueno, me gustaría empezar diciendo, aclarando, que el racismo es una ideología de superioridad y esa ideología no tiene color. El racismo es la idea de que yo soy superior a la otredad, es decir, al otro, no importa el color de tu piel. Es decir, el racismo puede ir del blanco al negro, puede ir del negro al blanco, puede ir del chino al árabe, puede ir en la dirección
del blanco al blanco.
Es decir, el racismo es una idea del pensamiento, ¿verdad?, que se da en un imaginario de la superioridad de mía sobre el otro. Vamos a plantear eso primero. ¿Por qué el proyecto 1619 es necesario? Bueno, porque es la historia de los esclavos negros contando su historia, no la historia vista desde el punto de vista del opresor, ¿verdad?, del que me esclavizó. Porque fíjate que la historia original, la narrativa de los Estados Unidos original, la cuenta el opresor. Entonces, hay unos espacios que se tienen que abrir para que el negro, el que se quitó de encima la bota pesada de la crueldad y de la opresión, cuente su historia. Y eso es lo que está pasando. Claro, hay otras cosas que yo voy a tocar al final, ¿verdad?, que el pastor mencionó. Así que usted no puede ignorar la cultura de la negritud en los Estados Unidos. Es importante reconocer, que es lo que yo creo que el proyecto está tratando, reconocer la importancia del desarrollo de los Estados Unidos con la presencia negra. Y yo quiero incluir aquí a los chinos. Mucha gente no sabe la historia de los chinos en Estados Unidos, que construyeron los ferrocarriles y también pasaron unas situaciones bien complicadas, fueron traídos a Estados Unidos a trabajar. Así que los chinos también fueron parte de un grupo que fue esclavizado y oprimido, como parte del desarrollo de los Estados Unidos. Así que me parece que el proyecto 1619 trata de abrir un espacio para que el negro pueda contar esa historia. Eso no está pasando solamente en Estados Unidos. Está pasando en Sudamérica, está pasando en Puerto Rico y está pasando en todos los lugares que fueron colonizados o que fueron oprimidos por las grandes colonias y los grandes imperios. La división, yo no pienso que el proyecto 1619 está creando división en los Estados Unidos. Yo creo que esa división ya estaba. Estaba cuando había que sentarse, si eras negro tenías que sentarte en la parte de atrás de la guagua. Ya esa división estaba cuando habían baños para negros y para blancos. ¿Ves? Ya esa división estaba y ha permanecido y ha seguido solapada a través del tiempo. Ahora, ¿por qué celebrar el 4 de julio? Voy a celebrar, y esto es una paradoja, el 4 de julio la independencia, yo quiero hacer una aclaración antes de esto. Yo no estoy en asuntos partidistas, yo hace más de 5 o 6 elecciones que no voy a votar, yo vivo bajo una teocracia, después yo le doy mi definición de lo que es una teocracia, no es lo mismo que dice el diccionario de lo que yo percibo. Okay. ¿Cómo yo voy a celebrar la independencia de un país que mantiene a otros esclavos? Hay una paradoja ahí. ¿Cómo tú vas a celebrar la independencia de un país que mantiene a otros bajo la bota? Económica, política o socialmente. Esas son preguntas que yo hago. Con relación al currículo educativo, es necesario que el negro pueda contar su historia. Por ejemplo, miren, en Puerto Rico hay un libro que se usa a nivel universitario, Puerto Rico, 5 siglos de historia, tercera edición de Francisco A. Escarano. Esta es la historia contada desde la perspectiva del opresor, pero también hay otros libros que cuentan la historia, que no se cuenta ya, por ejemplo, contamos con las notas de este sacerdote Bartolomé de las Casas, que contaba qué era lo que pasaba con los negros, con los indios. Si no llega a ser por él, el opresor no te va a contar esa parte de la historia. Entonces hay unos espacios que se tienen que dar. Segundo, la historia del negro en Puerto Rico está siendo recontada. Por ejemplo, yo he leído estos libros de Vilma Pizarro Santiago, Tras las huellas del negro. Hay otro libro que cuenta, esta es la historia contada por ellos, no por el opresor, ¿okay? El negro y la negra libres, Puerto Rico 1800-1873, por la doctora María de González García. Y son narrativas que se tienen que dar porque no, esos espacios estaban vacíos, no estaban abiertos, no se podía contar la historia. ¿Ustedes recuerdan aquella serie de televisión que se llamaba Roots, que se dio aquí en Puerto Rico, conocida como Kunta Kinte, la serie de Kunta Kinte, este africano
Raíces,
en español raíces, gracias Pastor Sánchez. Entonces, eso, cuando usted mira todo ese contexto, usted entiende por qué es que tumban, y yo no estoy diciendo que sea correcto eso, Pastor, tumbar las estatuas, decapitar las estatuas en los Estados Unidos, porque esas estatuas mayormente eran de esclavistas, gente que tenía el pensamiento de supremacía blanco, ¿verdad? Y por eso, esa violencia no puede ser aceptada, ¿verdad? La violencia en ninguna de sus formas puede ser aceptada. Eso no está bien. Hay otras formas de sacar eso y de plantear tu idea de que eso no debe estar ahí porque debe estar ahí. Pero por eso es que se da, ¿verdad? Para que haya un contexto y podamos entender por qué se dan esas agresiones, ¿verdad? Y ese currículo educativo está siendo introducido para que los niños también tengan el otro lado de la historia. Y eso pasa incluso con la Biblia. Y ahorita el Pastor Sánchez lo mencionó. Nosotros tenemos la Biblia, es la narrativa de Dios de nuestros orígenes, qué es lo que pasó con la humanidad y qué pasará. Pero la humanidad tiene también su narrativa. El pastor lo mencionó en la teoría evolutiva. Entonces tú necesitas tener las dos narrativas para tú hacer tu análisis y tú llegar finalmente a la conclusión de quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo o no necesariamente se esté mintiendo, pero no esté toda la data en la información. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, yo voy a contar lo que a mí me conviene contar, pero no voy a contar las violaciones de mujeres, los asesinatos de niños, los abusos, los crímenes, les humanidad. ¿Ves? Eso no te lo voy a contar. La parte del apartheid, eso no te lo voy a contar. ¿Ves? Entonces, por eso es que se abren estos espacios, pero pienso que sí, el proyecto 1619 tiene como propósito sembrar el odio en el corazón de los niños, pues ya ahí se perdió el propósito. Uh-huh. Yo pienso desde la perspectiva de que ellos puedan conocer la historia, puedan conocer la versión.
Está siendo utilizado, pastor, por la izquierda liberal, los está utilizando para entonces introducir su tipo de gobierno totalitario y regir de esa manera, ¿ve? Porque ciertamente estamos muy conscientes de la historia mal contada, e inclusive eso ha ocurrido en todas partes. En Puerto Rico ocurrió con los indios taínos, cómo los europeos llegaron aquí, los españoles, y masacraron a los indios, violaron a sus mujeres, extinguieron a una raza de borinquén. Conocemos esas injusticias de la historia. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos mirándolo no desde el punto de vista meramente histórico, sino que lo estamos mirando dentro del conflicto entre el bien y el mal, entre el pecado, entre Satanás y Dios, y cómo finalmente va a terminar el capítulo de la historia de este mundo, con el intento del establecimiento de un gobierno totalitario, que es lo que quiere Satanás, para oprimir, para destruir, para sacar fuera de carrera todo concepto de Dios, toda idea de Dios, para eliminar a los cristianos fieles de Dios, donde quiera que puedan estar. Ese es el intento ulterior de Satanás, cuando leemos en Apocalipsis el capítulo 12, que él se levantó para hacer guerra contra el resto de la simiente de ella. O sea, que este conflicto entre el bien y el mal se da, por supuesto, dentro de un contexto humano de historia, de política, de economía, de sociales, ¿verdad? Todo se da en ese marco, y nosotros acá estamos tratando de ver el desarrollo del conflicto y su ulterior definición desde un punto de vista escatológico, profético, porque esa es la misión de nuestro programa, ¿ve?
Claro, claro.
Y ciertamente, no todos los blancos son racistas, no todos los negros son racistas. Yo conozco, pastor, muchísima gente que se lleva muy bien interracialmente hablando, ¿ve? Así que queremos usar los conceptos que dividen. ¿Con qué propósito? Pues para dividir, porque tú divides y tú conquistas. Adelante.
Sí, Lida, ¿y vas a decir algo? ¿Vas a comentar?
Sí,
algo?
Voy a compartir esta línea que me llegó. Dice, el proyecto 16-19 es una falsificación de la historia con motivos políticos. Su objetivo es crear una narrativa histórica que legitime el esfuerzo del Partido Demócrata de construir una coalición electoral basada en priorizar las identidades personales, o sea, el género, la percepción, la preferencia sexual, la etnia y, por supuesto, sobre todo, la raza.
Bueno, esa es una opinión. Lo que yo he leído del proyecto es lo que he compartido con ustedes. Me parece a mí que si no termina, en sembrar el odio en el corazón de los muchachos, pues el proyecto es bueno. Ahora, si el motivo de este proyecto es al final sembrar odio en el corazón de los muchachos, pues no logramos nada. Lo que vamos a tener es más odio, más violencia, más todo eso. Ahora, si el propósito es crear, ¿verdad?, dar un espacio para que se cuente la historia por aquel que fue perseguido, y el propósito es resarcir el daño que se hubo, porque hubo un daño que se hubo a un grupo de personas, ¿verdad? Y hay una responsabilidad del Estado de resarcir esos daños. Ahora, si al final se van a montar los caballos que menciona el pastor Sánchez, si se va a montar la ideología de género ahí.
Eso es lo que se está montando, pastor. Bueno, eso es lo que se está montando ahí.
Todavía lo que yo estoy leyendo no ha habido eso. Lo que está haciendo es creando un espacio para que el negro pueda contar su historia.
Bueno, ¿y quién cuenta la historia del indio? Que está en reservaciones en Estados Unidos, que es el que realmente tiene legitimidad a ese territorio de los Estados Unidos. ¿Eh?
Está ahí, sí.
Mira, que fueron... esa historia está narrada. Hay historicistas que la han contado. Lo que pasa es que este proyecto en particular pretendía, y ya lo logró, establecer el currículo de la teoría esta racial en las escuelas públicas para dividir. ¿Qué ha creado esto? Mira, yo te voy a decir lo que ha creado esto ya. Míralo en la televisión. Tú estás viendo una sublimación de la raza negra en Estados Unidos, que está ahora rompiendo, quemando los edificios de los blancos, los negocios de los blancos, lo que está sembrando, lo que tú acabas de decir, el odio en esta raza, que ciertamente ha sido vituperada a través de los siglos, pero que una cosa no da lugar para la otra. Si bien es cierto que hay que narrar la historia correctamente y que los negros tienen un valor como lo tienen los blancos, los chinos, los amarillos, los rojos y los colorados, porque todos somos iguales para los ojos de Dios, esa es una verdad absoluta. Y es una verdad absoluta que los seres humanos nunca hemos respetado, porque lamentablemente lo que mencionaste al principio sobre el hecho de que nos sentimos superiores a los demás es algo que ha premiado a la raza humana. Mira Caín y Abel. Caín se creía superior a Abel y llegó el momento en que el celo de él hacia el otro lo llevó a matarlo. Hubo un hermanocidio, por llamarlo de alguna manera, un hermanocidio en esa cuestión. Así que esta hermana china que vino de allá ha hecho la lectura del proyecto, la conexión perfecta entre el proyecto y la teoría racial que se está enseñando en las escuelas públicas y que ha levantado muchísima oposición, porque no hay ningún problema en que se cuente la historia como es.
La historia contada por el que sufrió y pasó por eso. Eso es que yo te estoy hablando.
Pero eso también es una perspectiva. Eso también es una perspectiva individual.
Bueno, no es una perspectiva. Por ejemplo, yo no puedo contar tu historia, Sánchez. La historia tuya la puedes contar solamente tú. Eso no es una perspectiva. Oye, pero eso es un hecho.
Lo que te estoy diciendo es que cada cual cuenta su historia desde su perspectiva. Cada cual cuenta su historia desde su perspectiva. Los blancos la cuentan desde su perspectiva, los negros la cuentan desde su perspectiva, los indios la cuentan desde su perspectiva. Cada cual tiene una perspectiva, sea real o falsa esa perspectiva, sea construida o sea historia legítima. Lo cierto es que cada uno de nosotros tiene una historia y la cuenta desde el marco de su perspectiva.
De su experiencia.
Nosotros en Encrucijada estamos analizando cómo todas estas ideologías o todas estas perspectivas y cómo las alas políticas, los que tienen intereses más allá del racismo, más allá de que tú eres negro, que tú eres blanco, que tienen intereses políticos, que tienen intereses económicos, que tienen intereses de otra naturaleza, están utilizando toda esta narrativa para dividir la nación y para finalmente establecer un gobierno totalitario que va a afectar a blancos, negros, indios, chinos, you name it, de todos los colores.
Pero yo no creo, Sánchez, que esto vaya a dividir la nación. Ya la nación está dividida. Para mí, desde el concepto histórico, cuando tú lees, yo he visitado los Estados Unidos tan cerca como la Florida y he vivido el racismo. Yo y mi esposa vivimos el racismo en la Florida.
Claro.
Entonces, no es que se va a dividir con esto. Ya está dividida. Esto va a traer más complicaciones, según lo que tú nos has compartido. Si se va a hacer lo que tú estás mencionando, utilizar el concepto, la teoría del racismo, para montar otras ideologías y dirigir a la gente a la violencia, eso está mal. Eso no es aceptable. Ahora, yo te estoy hablando desde la perspectiva de abrir unos espacios para que el negro pueda contar su historia desde su experiencia.
Tengo las enciclopedias aquí que cuentan la historia real de los afroamericanos.
Y también
esa enciclopedia, ¿quién la escribió?
La escribieron la gente.
¿Hombres negros o hombres blancos?
Hombres negros la escribieron.
Ah, pues entonces esa se puede validar en sí misma.
Tenemos una enciclopedia de la historia de Estados Unidos, no basada en el currículo regular histórico, sino contada desde una narrativa real de lo que pasó.
Amén.
Con los indios y con todo el mundo.
Así tiene que ser.
Cuando ellos no han podido contarla a través de una enciclopedia, también las letras de las canciones ahí están plasmadas donde ellos han podido desahogarse.
El gospel es una crítica de parte de los afroamericanos, precisamente. A lo que ha sido su vivencia y su historia. Y a mí me encanta la música gospel. Vamos a pausar y regresamos en breve para ver si resumimos la temática. Me ha parecido muy buena la dinámica.
Sí.
Y porque nos enriquecemos todos de esta discusión. Así que agradezco mucho, ¿verdad? Los diferentes puntos de vista, porque de eso se trata este programa, de tener diferentes puntos de vista y de llegar todos finalmente, o tratar de llegar a un consenso desde nuestras perspectivas individuales también. Así que pausamos y regresamos con más de Encrucijada. Amárrate los cinturones porque esto continúa.
Llegó el verano, época de vacaciones, de descanso, de viajes. Disfruta y donde quiera que vayas, que te acompañe Dios. Y WZOL 98.3 FM Las Piedras, WZOL FM 3 Fajardo y W227 CB 93.3 FM San Lorenzo. Con estudios en San Juan, Puerto Rico, emisoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Conéctate con Jesús. Es la hora de comunión con Dios en reflexión, oración y en directo con el Creador.
Y amigos, llegamos al oasis de nuestro programa Encrucijada y es precisamente la hora de comunión con Dios. Interesante por demás, todo lo que podamos discutir y analizar de ninguna manera puede reemplazar lo que es nuestra comunión con el Padre Celestial, con aquel que no tiene ningún tipo de discrimen, que aquel que nos ama, aquel que nos quiere, aquel que envió a Jesús a morir por nosotros. Qué maravilloso poder contar con su presencia. Qué maravilloso es saber que Él es nuestro Rey, nuestro Rey eterno, que reina soberano. Bueno, llegó este momento en que, ¿verdad?, nos unimos en oración a los amigos que escuchan Radio Sol y que nos ven por Facebook Live, y también aquellos que han llamado a la emisora con el propósito de solicitar alguna petición de oración en particular porque tienen alguna situación, alguna condición, y que podamos sacar este tiempo para interceder por ellos. Es dramáticamente importante. Así que, vida, no sé si tienes ya a la mano algunos nombres, algunas peticiones que podamos dar a conocer en vivo.
Sí, correcto. Principalmente hay motivos de oración, de agradecimiento por festividades de aniversario. Sé que este no llegó por la emisora, pero lo estoy viendo que Lisenit y el pastor Osvaldo están celebrando aniversario. También Daisy y Papo estuvieron este fin de semana, creo que 39 años ya, de la formación de ellos como familia. Y entonces sí, aquí en Radio Sol nos han escrito para el aniversario número 50 de Santia y Daniel, y oración también por Carlos Estrada. Así que además de Carlos y las demás personas que sientan que podemos incluirlos en nuestras oraciones a ellos, pues una petición y agradecimiento especial por esas parejas que han continuado unidas aquí, dentro de todas las circunstancias que me imagino que hayan pasado. Qué bueno que estén celebrando aniversario. Eso le cuento, Pastor Ruiz, si es usted el que va a orar.
Ok, pues no sé si hay alguna otra petición de oración. Si no, pues oramos entonces.
Adelante.
Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por esta hermosa mañana de vida que nos has regalado. Gracias por la dinámica que se ha dado en el programa. En esta hora queremos presentar a aquellos que han llamado a Radio Sol, a aquellos que están celebrando aniversario, a aquellos que puedan estar atravesando alguna situación de salud, a aquellos padres que están pidiendo por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por algunas situaciones de empleo. Así que queremos, oh Dios, que sea usted quien dirija, guíe, ilumine a cada uno de los que han pedido oración o tienen alguna petición en su corazón, aquellos que no han podido llamar por alguna limitación, que en esta hora sepan que no quedan desamparados, que el Dios del cielo conoce sus corazones y que dé a conceder las peticiones conforme a su santa y divina voluntad. Bendiga también, oh Dios, al resto de la programación que se va a llevar a cabo, al personal ahí en Radio Sol, que está siempre atento a que la programación pueda llevarse bien. Así que todo esto lo agradecemos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Y amigos, si continuamos con nuestro programa en esta mañana, está la mar de interesante toda esta historia que hemos estado relatando. Yo quisiera presentar un principio, porque la realidad es que el ser humano ha sido, en términos generales, divisorio a través de toda su historia, y ha demarcado el asunto de las razas como si Dios creó a una raza y las demás surgieron por combustión espontánea. Uh-huh. es la realidad. Si usted lee la historia universal, usted se va a dar cuenta que estas divisiones que vemos ahora en Estados Unidos, usted las puede encontrar en Rusia, las puede encontrar en Checoslovaquia, las puede encontrar en China, en Japón, las puede encontrar en todas partes donde hay seres humanos, porque el ser humano tiene una tendencia de polarizar, de polarizarse a sí mismo. Hombres y mujeres, los hombres entre los hombres, las mujeres entre las mujeres, los niños entre los niños. Es un defecto que trajo el pecado a nuestra propia existencia. Y sin duda, esa lucha, esas luchas de poderes y esas luchas de clases nos han distinguido a través de toda la historia. Miren, esa es la historia de las monarquías inglesas, para que tengan una idea, o de las monarquías españolas, o de las monarquías francesas. Estudie acerca del continente africano, la lucha de clases. El pastor mencionó a Kunta Kinte, ¿no?, que era un guerrero, líder de tribu de estas tribus africanas, cómo ellos peleaban entre sí, se mataban entre sí, negros contra negros. O sea, esta es la historia de no acabarse de una humanidad separada de Dios por el pecado, y que ahora ve entre sí y la posteridad o la otredad, como menciona la palabra favorita del pastor Ruiz, la otredad, ve en el otro un enemigo, vea en el otro un contrincante. Entonces, todo esto ha sido capitalizado por los movimientos políticos, que han sido muy sagaces a la hora de manipular a las masas con todo este tipo de situaciones. La historia de Estados Unidos es una historia escrita con sangre.
Es así.
La independencia de Inglaterra, la guerra civil de Estados Unidos, que se peleó, una facción contra otra facción, el sur contra el norte, y vemos cómo ahí blancos contra blancos peleaban por la liberalización de los esclavos. ¿Sabe? Esto ha sido una historia, hermanos queridos, que no termina. Y entonces, luego se establece como que un gobierno en Estados Unidos con una constitución que traza una línea y que establece un balance. Estoy de acuerdo con que la división siempre ha existido, desde que Adán y Eva pecaron. Y Estados Unidos no ha sido la excepción. Pero el estado de gobernanza de Estados Unidos, su constitución, que es la constitución federal más antigua del mundo y que responde más bien a principios revelados por Dios, como el gran principio de la libertad de conciencia, libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos principios y esa constitución se supone, ¿verdad?, que aplique por igual a todos los seres humanos. Y de hacerse de esa manera, es decir, una impartición de la justicia de manera equitativa y balanceada, debería controlar las divisiones por naturaleza política, religiosa, etnia, etcétera, 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 porque tienes un establishment, tienes un Estado, tienes un gobierno que está impartiendo la justicia de manera correcta y perfecta. Pero no es eso lo que está ocurriendo ahora. Así que el ataque primordial de esta izquierda socialista y de la derecha también va contra la Constitución. Son ambas facciones. Tienes a un Tribunal Supremo atacando la Constitución y regulando o fallando a favor de asuntos religiosos, cuando hay separación de iglesia y Estado, la cláusula de no establecimiento, y tienes a la izquierda atacando lo que es la moral, la cultura, lo que es la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ambos grupos están utilizando a las masas con el propósito de acercar su sardina a su fogata.
A la brasa.
A la brasa. Entonces, claro, si nosotros, los planteamientos que se han hecho aquí, pues ¿cómo no es justo decir la verdad en términos de lo que pasó? Absolutamente de acuerdo con el pastor Ruiz. Absolutamente justo decir las cosas como pasaron y hacerle justicia a las personas que estuvieron implicadas y darles el lugar que tienen, no solamente en la sociedad, el lugar que tienen delante del Señor. Porque no, para Dios no hay blanco ni negro, ni griego ni judío, ni hombre ni mujer. Para Dios todos somos uno. Dios no discrimina por razones de sexo, raza, color, bla, 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 bla. Lo que a veces vemos en leyes humanas que son escritos, que están en la pared, pero que no se llevan a la praxis, a la realidad. Ahora, lo que nosotros estamos viendo en el, dentro del conflicto entre el bien y el mal, en el marco de las señales de los últimos días, es que se están utilizando precisamente todas estas narrativas que pudieran tener una raíz justa. No se están utilizando para engrandecer o para ensalzar, etcétera, etcétera, etcétera. Se están utilizando de manera política para llevar a cabo agendas que son políticas y que postre...
Se corrompe el propósito, pastor. Si eso pasa, eso que usted dice, se corrompió el propósito.
Se corrompió el propósito. Que a la postre redundan en un gobierno totalitario, que es el que el diablo siempre ha querido establecer en el universo y en este mundo, y que atenta contra las libertades esenciales de los seres humanos. Esa es nuestra línea, ¿no?, en este programa. Y lo que nosotros protegemos aquí es la libertad de conciencia, la libertad religiosa, para todo el mundo por igual.
Es así, y me gustaría, sí. Pastor Sánchez, perdona que te interrumpa, sí, me gustaría recordarle a nuestros amigos que el Vaticano siempre ha querido destruir la Constitución de los Estados Unidos para establecer un sistema totalitario. Siempre se los repaso aquí. El propósito del Vaticano es destruir, el papado quiere destruir la Constitución de los Estados Unidos para poder establecer este nuevo orden mundial que es totalitario. Ahí nadie tiene derecho, ahí el control absoluto lo va a tener este nuevo orden mundial.
Oye, el párroco del Tribunal Supremo de Estados Unidos, hay un párroco ahora, ¿no es el
presidente? Sí. Por eso está allí, acuérdate de la línea ideológica religiosa de él, por eso está allí y está favoreciendo todo lo que viene de allá, ¿verdad? Todas las instrucciones que se dan de allá. Así que me parece que nosotros estamos ante una situación que el pastor Sánchez no ha mencionado, de la libertad de conciencia y la Constitución. Fíjese cómo se está atacando la Constitución. Una vez la Constitución cambie, o se derrogue, o se modifique, entramos en un sistema totalitario, y eso va a ser un desastre. Ahí va a venir la persecución, ahí van a venir decretos de muerte, ahí van a venir muchas otras cosas.
Vida Alberti.
Sí, pastor, aquí estoy. Yo realmente lo que puedo resumir en todo esto es que nunca seremos entonces identificados como sus discípulos, porque si no nos amamos los unos a los otros, no nos conocerán.
Es así. Me parece que ahí está la raíz, que es parte de lo que está diciendo el pastor Sánchez, ¿verdad? De cómo el pecado entró al mundo, cómo el egoísmo se enraizó en el corazón del hombre y cada uno está buscando acercar la sardina a su brasa, ¿verdad? Y no respeta el derecho del otro. Así que me parece que es parte de las consecuencias del pecado sobre la mente del ser humano, cómo se ha ido degradando, y que la única salvación, ¿verdad?, la única forma de escape que nosotros tenemos se encuentra en Cristo Jesús. Dios puede darnos esperanza, Dios no hace diferencia de persona, de sexo, si eres hombre o mujer. Dios te va a tratar con respeto, con dignidad, y vas a encontrar un espacio en el corazón de Dios.
Así es. Fíjate, en Puerto Rico, para traer la discusión más acá, en Puerto Rico, como somos un país mestizo, somos un país de mezcla de razas, no se ve el racismo tan marcado como se ve en Estados Unidos. Aquí hay racismo también, pero aquí lo que predomina más es el discrimen por razones políticas. Fíjate, en Puerto Rico, si tú eres del partido de gobierno, se te hace más fácil conseguir trabajo. Si tú no eres del partido de gobierno, no se te hace fácil conseguir trabajo. Entonces, el se ha dicho que en Puerto Rico el gobierno es ingobernable, y la razón es muy sencilla. Y es que tú tienes en cada agencia de gobierno dos facciones, los rojos y los azules. Entonces, cuando hay un cambio de gobierno, resulta que si el cambio de gobierno es hacia azul, la facción roja va a hacerle la vida imposible a la facción azul para que el gobierno de turno quede mal ante el país. Y lo que hemos hecho es autodestruirnos a través del tiempo, con todo lo que está pasando en este país.
a través de la ideología política, que como bien tú dices, ¿verdad? El asunto del partidismo, el amiguismo, pues te ayudan a obtener trabajo y posiciones, pero sin duda en Puerto Rico sí existe racismo. Quizás es solapado, no es tan expuesto, ¿verdad? Porque la mayoría de la sociedad rechaza ese pensamiento. Y quien más va a percibir el racismo en Puerto Rico es el hombre o la mujer negra. Ellos van a percibirlo, ¿verdad?
Porque ellos son los trajeron como esclavos también aquí.
Exacto. Y hay una historia detrás de todo eso. Pero yo creo que el Señor nos enseña a respetar al individuo y no importa su color. Y al inicio comenzamos diciendo que el racismo es una ideología que puede estar en la mente de cualquiera, del blanco, del negro, del amarillo, del rojo, del marrón, sí. Del que sea. Entonces nosotros no podemos apagar el fuego con fuego. Vida trajo un punto importante. Necesitamos apagar el odio con amor. Necesitamos abandonar las ideas de superioridad y empezar a reconocer el espacio del otro, la identidad del otro, a visibilizar al otro y a permitirle que se exprese. Y debemos mostrar respeto. Así que lo que yo quiero que hagan conmigo es lo que yo voy a hacer con el otro. Así que yo creo que la forma de combatir esta ideología es a través del amor. Ya se ha mostrado que los colores de piel no indican ninguna superioridad académica. Tenemos gente de todos los colores en posiciones de jueces, de médicos, de abogados. No hay esa teoría de aquel filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que escribió aquella obra, el Übermensch, el superhombre, ¿verdad? Donde establecía la supremacía de una raza alemana, ¿verdad? Y vimos lo que pasó con todos esos jóvenes que recibieron en las universidades esa ideología de este filósofo Nietzsche y terminó en el holocausto de los judíos. Así que me parece que ese planteamiento de vida es que el amor es lo que puede sanar el corazón, el amor de Dios es el que puede sanar la herida del ser humano.
Así es, amigos, y todo comenzó por cambiar chinas por botellas.
Es así.
Toda esta discusión la generó lamentablemente ese cambio de chinas por botellas cuando el ser humano decidió sacar a Dios del medio y autoconstituirse en Dios. De hecho, a Mao se lo consideraba como un Dios.
Sí, sí.
Y una de las cosas que se replanteó esta señora, que ahora está corriendo, ¿verdad?, por una posición electiva en Estados Unidos, Tan Williams, fue que cuando murió Mao, ella dijo, pero ven acá, y no decían que este era un dios. Los dioses no se supone que mueran.
Así es. Y me parece que lo que ella plantea en el artículo que estuviste compartiendo ahorita con nosotros es el hecho de que se está yendo a la aula de clase para reeducar. Fíjate que todos estos sistemas totalitarios empiezan a reeducar. Todo lo que tú conocías, olvídalo. Ahora te vamos a enseñar algo nuevo. ¿Ves? Exactamente. O sea, ahora te vamos a enseñar una nueva cultura, una nueva forma de relacionarte con el otro, una nueva forma de vestir y una nueva forma de vivir la vida. Entonces, la forma vieja, la cultura que nosotros conocemos, por ejemplo, la sociedad heterosexual, eso va a pasar de lado. Ahora vamos a entrar en una sociedad híbrida sexual donde no hay tabúes, donde la corporalidad se va a exponer a lo que sea, todo vale, todo sirve. Entonces, estamos frente a una decadencia social globalizada, porque esta agenda no solamente se está llevando en Estados Unidos, en nosotros Puerto Rico, esto está pasando en el bloque europeo, en la Unión Europea también y en todos los países del mundo. El único que ha comentado sobre esto, que tiene un video que hizo, es el amigo del pastor Sánchez Putin, el ruso, que presentó un rechazo a toda esta ideología de Occidente. Tuvo una entrevista y él habló, hay una entrevista por ahí muy interesante, le invitamos a los amigos que la busquen, donde él es entrevistado por una reportera norteamericana y él habla de toda esta ideología, de lo que está pasando en Occidente y un rechazo que él siente, ¿verdad? Y un llamado a los cristianos que dice, y bueno, ¿y los cristianos de allá qué pasa? ¿Que están dormidos? ¿No están ¿verdad?, levantando su voz para decir cuál es su sentir y dejar saber que lo que está ocurriendo no está en armonía, ¿verdad?, con los principios de Dios. Así que todo esto es parte, Pastor Sánchez, vida, de lo que ya se nos había profetizado. tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, que la sociedad como la conocemos iba a caer en una decadencia como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Ves? Y la Biblia nunca se ha equivocado y no se va a equivocar.
Mira, ya que menciona...
Pastor, usted mencionó una palabra clave, dormidos, y resulta que esa también se está tergiversando. En los 2 años recientes yo la había escuchado de manera de que pues, los que estaban despiertos eran quienes estaban leyendo las noticias, las entrelíneas más allá, y no dejándose, ¿verdad?, manipular por la retórica, sino... Viendo otros detalles, pero ahora es al revés, está con esta misma línea de que al principio los woke eran para esta protección racial, pues ahora es en general los que nosotros estamos para sus efectos dormidos, porque no utilizamos la E, porque, o sea, en el sentido, ¿verdad?, de los cambios gramaticales actuales, porque cuando un niño nace, pues se ve, o,
él,
aunque genético,
él o ella. O ella.
Exacto, pero entonces ahora tiene que ser un no binario, ¿verdad? No es ni una cosa ni la otra, sino que eventualmente el constructo social va a llevarlo o a decidir qué va a ser. Y entonces, si no estamos en esa narrativa, pues estamos dormidos según su línea.
Pero nosotros lo que le estamos diciendo a esta gente, porque todo eso que tú mencionas se da en la academia arriba, en las universidades, ¿verdad? Le estamos diciendo... Y no todos los académicos están de acuerdo con eso, tampoco, ¿ves? Pero lo que le estamos diciendo es que todo eso que ellos están planteando se da en un imaginario, carece de sustancia científica, ¿verdad? De métodos empíricos que prueben que eso es así, porque la ciencia muestra todo lo contrario. Somos binarios, o eres hombre o eres mujer. Ah, que después de adulto tú quieras coger otra trayectoria, bueno, ese es tu derecho, lo respetamos y pedimos siempre en este programa que se trate con dignidad y respeto a todo ser humano, independientemente de cuál sea su filosofía de vida. El respeto sobre todas las cosas, cero imposición. Ahora, nosotros entendemos que ese pensamiento de cómo apalabrar y de ignorar la genética, eso se da en un imaginario. Cualquier persona con 2 dedos de frente, con su sentido común en su sitio, sabe que, como tú acabas de mencionar, la criatura antes de nacer, ya desde el vientre, viene ya con una sexualidad definida. ¿Ves? Entonces eso no se puede ignorar. Pero ellos nos están diciendo, ignoren eso, borren eso, vamos a empezar otra cosa nueva. Pues mira, no vamos a empezar ninguna cosa nueva y no vamos a ignorar la biología del ser humano, ni la fisiología, ni la psiquis del ser humano. ¿Okay?
Ni la ciencia detrás de todo eso.
No, vamos a estar de frente, vamos a respetar el espacio de ellos, pero vamos también a defender el
déjame,
espacio.
Déjame decirte algo sobre mi amigo Vladimir Putin, presidente de la República de Rusia. mira, no sé si sabían que Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, está renunciando hoy a su posición.
Wow, sí, por toda la presión que tuvo.
No, le renunciaron 40 de los diputados y le seguían renunciando gente, lo obligaron a renunciar. Claro, tiene un montón de cosas, ¿verdad?, por ahí guardadas en el closet que le han sacado.
Se la sacaron
pero Boris, digo, Vladimir Putin, mira el comentario que hace. Le da la última estocada a Boris Johnson. Y es que Boris corrió por un partido más conservador y así salió electo primer ministro. Pero Putin dice, él fue electo de esa manera, sin embargo, ha gobernado como liberal. Fíjate qué interesante, ha gobernado como liberal. Y sus principios liberales, precisamente, son los que lo han tenido que llevar a dimitir a la posición que ocupa, a renunciar a la posición que ocupa, porque ha violentado la ética y un montón de cosas a través de su vida personal. Así que noten cómo esta gente se escudan detrás de movimientos políticos, uh-huh, aparentando ser una cosa, y cuando entran en el panorama, ya electos, se quitan la máscara y comienzan a gobernar de otra.
Qué bueno que trajiste eso, Pastor, porque eso nos deja saber algo, que ya la Biblia lo había dicho. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. No están todos los que son, ni son todos los que están. Y a veces la gente, tú puedes engañar a la gente un tiempo, pero no puedes engañar a la gente todo el tiempo. Así que él se disfrazó de conservador para lograr la silla, y una vez llegó a la silla se ha comportado yo creo que más que liberal, hay otra palabra, se ha comportado, ¿verdad?, por las cosas que se le imputan, alegadamente se le imputan, ¿verdad?, pues se ha comportado como, no como un liberal, sino como un, ¿verdad?, como un libertino, ¿verdad?, por todas las cosas que hay detrás, sexuales, señalamientos y un montón de cosas. Así que tú podrás engañar a la gente un tiempo, pero no la podrás engañar todo el tiempo.
Fíjate que los amigos en las redes nos hablan acerca de algo que me parece importante antes de concluir el programa, y es el hecho de que en el pasado, pues obviamente no existían las formas de comunicación que existen hoy. Las redes sociales, el internet, es decir, la informática. Y todas estas ideologías y todo esto se promulga a través de la internet y a través de las redes sociales. Y también hay cierta restricción para hablar sobre ciertas cosas. Estamos viendo cómo lo que es el gobierno totalitario que quiere implementarse ya lo vemos tomando forma en lo que son las redes sociales, cuando censuran el algoritmo, ¿no? Que no se pueden utilizar ciertas palabras, que no se puede hablar de ciertos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy cierto lo que nos dicen los amigos en las redes sociales, porque si hay un medio utilizado ampliamente para difundir toda esta propaganda, precisamente es el internet. O sea, aquellos que nos oponemos a esta narrativa que va dirigida, obviamente, al establecimiento de un gobierno totalitario, por eso nos censuran las redes.
Sí, porque acuérdate que el sistema totalitario te invisibiliza, te sujeta, ¿verdad? Y si tú no hablas lo que el Estado quiere que tú hables, pues te desmiento, destruyo tu reputación, te tiro todo el aparato gubernamental encima, te quito tus credenciales, ya seas un médico, ya seas un abogado, lo que tú seas, ¿verdad? Y te destruyo, ¿verdad? Porque, y finalmente los sistemas totalitarios te desaparezco, ¿verdad? No encuentran tus restos para poderlos enterrar, porque así funcionan los sistemas totalitarios. Elimino toda oposición o toda idea que no esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y hacia esa dirección, lamentablemente, es que vemos que el mundo entero se está dirigiendo. Así que lo que le podemos decir esta mañana, Sánchez y Vida, Alberti, a nuestros amigos que nos escuchan, es que en Jesús hay esperanza. En Jesús encontramos seguridad. Jesús puede traernos a, ¿verdad?, a un estado de conciencia de lo que está ocurriendo a través de la palabra, y a la misma vez nos da consuelo de que Él le pondrá fin, Sánchez, a todos esos sistemas totalitarios. Amén. A todas esas formas de gobiernos egoístas, avaras, exclusivistas, a todo ese sistema, la plutocracia, ¿verdad?, de esta élite oprimiendo económicamente a las masas. Y esa es nuestra esperanza, y ese es el mensaje de esta mañana. Queremos que sepas que a pesar de todo esto que está ocurriendo en el mundo, de toda esta decadencia moral, espiritual y social, en Jesús encontramos esperanza.
Vida, últimas palabras por el día de hoy.
Sí, no, amén, amén. Gracias al Pastor Ruiz por lo que mencionó, porque así sea nuestra esperanza, que sí realmente podamos llamarnos sus discípulos. Y amén. La manera es que en nuestro corazón trabajarlo, ¿verdad? Porque conscientemente se nos presenta la situación y el impulso, o sea, por la forma en que nos hemos criado, porque no es genéticamente que tengo en mi sistema, ¿verdad?, rechazar o tratar mal a alguien, pero por la crianza o por el estrés que tengamos encima cargados, reaccionamos de cierta manera, pues que el Señor nos ayude a respirar y poder entonces realmente reflejar su amor.
Y termino con las palabras del profeta en Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y amén. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque gloria las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son verdaderas. Aunque nuestros primeros padres cambiaron chinas por botellas y la humanidad ha seguido haciendo ese trueque totalmente innecesario, lo cierto es que la teocracia será restablecida. Amén. En ocasión del tercer advenimiento del Señor a esta tierra, después del milenio, cuando la tierra nueva, podremos heredar una tierra nueva, unos cielos nuevos, y podremos habitar en la santa ciudad que Dios ha preparado para todos aquellos que han creído, que creen, que aman la justicia, que aman a Jesús sobre todas las cosas. Amén. Ese es el sistema de gobierno al cual nosotros aspiramos.
La verdadera teocracia. Esa es la verdadera teocracia.
Ya no hay tiempo para más. Les habló el pastor José A. Sánchez.
Vida Alberti, que tengan saludable día. Gracias.
Y el pastor Robert Ruiz siempre recordándoles que Cristo el camino es.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.